COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, son las 3 y 25 y esto es Deportes COPE Salamanca. ¿Cómo estáis, amigos y amigas de la radio? Te saluda desde el estudio de COPE Salamanca Ramón Morales, con la ayuda en el control de sonido de Juan Jesús Lista. Es 26 de abril de 2022, espero que ayer todos disfrutarais del lunes de aguas. Hoy ya es martes y en Deportes COPE Salamanca toca tiempo de opinión. Aprovechando que descansan tanto el Salamanca como Unionistas, nosotros tenemos tertulia para hablar de la actualidad de ambos clubes, que encaran una semana después de una muy buena jornada. Los dos vienen de ganar y de acercarse a sus respectivos objetivos. El Salamanca ya está solo a 2 puntos de la salvación directa y ya piensa en lo que es uno de los encuentros más importantes de la temporada hasta el momento. El domingo reciben en el Estadio Romántico a un Palencia Cristo Atlético que ahora está en playoff y se va a estar jugando seguir en él. El partido, por cierto, es el domingo, coincide con el Día de la Madre e imagino que desde el club estarán pensando en alguna promoción, además en un día muy importante, como decimos, para el devenir de este equipo en Segunda Federación. Por Unionistas y por la Primera Federación hay novedades, porque se han adelantado los playoffs para subir a Segunda División. La federación en un primer momento había marcado las semifinales los días 8 y 9 de junio y se han adelantado al 4 y 5 de junio. Las finales se mantendrían los días 11 y 12 de ese mismo mes, de junio. Recordemos que la sede será Galicia, si bien de momento no se han especificado los estadios seleccionados. Esto que os acabo de contar, bueno, le va a interesar a la afición de Unionistas, aquella más optimista y los que crean que este equipo puede disputar el playoff. Como decimos, de momento este fin de semana ha sido bueno, alentador, porque con la victoria al Real Unión de Irún, los de Luis Ayllón están a 3 puntos de la fase de ascenso y el próximo partido es fuera de casa contra el Tudelano, equipo que está prácticamente descendido a la Segunda Federación. De todos estos temas vamos a hablar en la tertulia de hoy, y ya que estamos con fútbol, te quiero contar que hay que tener un ojo puesto este fin de semana a la Tercera Federación, porque se va a jugar la última jornada de liga y hay mucho en juego para dos equipos salmantinos. Recapitulamos para los despistados: el Guijuelo ya es matemáticamente líder y ya consiguieron el ascenso a la Segunda Federación. Por el contrario, el Ciudad Rodrigo tampoco se juega nada, porque desgraciadamente ya están descendidos a la regional de aficionados. Y los equipos que están en el alambre son, atención, Santa Marta, River y el filial del Salamanca. De momento, los tormesinos son los que mejor parten esta última jornada liguera, porque son quintos por la cola y solo le podría alcanzar el River para ser cuartos por la cola. Los que se la van a jugar son precisamente el River y el filial del Salamanca. Los de Carlos Valverde están en descenso con 27 puntos, mientras que el River tiene 29. Al Salamanca B solo le valdría ganar su partido de visitante contra la Virgen del Camino y que el River pierda también fuera de casa contra el Mirandés B. Esta es la situación de la Tercera Federación en una semana muy importante también para equipos de nuestra capital y de nuestra provincia. Tenemos más temas, pero antes te dejo un mensaje, venga.
8 siglos de historia respaldan a la Universidad de Salamanca. Formación de excelencia en sus 68 grados, 25 dobles grados, 77 másteres oficiales y 41 programas de doctorado. El futuro del 94% de sus egresados está asegurado gracias a la primera universidad en español. Fórmate en la Universidad de Salamanca.
Y decir que en baloncesto Perfumerías Avenida va a encarar una semana importante, porque hoy y mañana entrenan para preparar el partido de la vuelta de los cuartos de final de la Liga. Como decimos, llegan al jueves a las 8:30 de la tarde al Wiesburg, que va a ser el partido de vuelta, con un buen resultado, con ese 70-85 a favor. Y tengo que decir que en Deportes COPE Salamanca estamos de enhorabuena, porque estamos sorteando 2 entradas dobles para ese partido. ¿Qué tienes que hacer para participar? Pues mira, muy sencillo. Estoy ya aquí en el Twitter de @DeportesCopeSA, porque tienes que dar primero, para participar, retweet y me gusta a esta publicación. Tienes que seguirnos a la cuenta de Twitter @DeportesCopeSA y acertar esta preguntita. Lo hemos puesto muy fácil. ¿Cuántas ligas tiene Perfumerías Avenida? Bueno, pues aceptaremos participaciones hasta el miércoles a las 23:59. Cerraremos líneas, como se suele decir, y a partir de ahí, con los que han acertado la pregunta y los que han cumplido el resto de requisitos, vamos a sortear 2 entradas dobles para ese partido entre Perfumerías Avenida y Guernica de la vuelta de los cuartos de final de Liga. Ya sabes, venga, voy a poner ya, tuitear aquí el post donde tienes que participar. Y tú, quédate con nosotros en el 1134 de Onda Media, en la web y con nuestros copenautas del podcast, porque tenemos tiempo de opinión tanto del Salamanca como de Unionistas. Y participa también en Twitter, en la tertulia, porque te vamos a leer. ¡Vamos!
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Saludos de nuevo a todos, gracias por veniros a la Onda Media, también por quedaros en la web y con nuestros copenautas del podcast en diferido. Comenzamos tiempo de opinión y comenzamos por el Salamanca. Mira, precisamente hablaba yo esta mañana con mi amigo Tony Melgar y llegábamos a la conclusión de que sí, ahora parece que el color del enfermo está empezando a mejorar, pero todavía no le han subido a planta. Con esta metáfora quiero decir que el Salamanca está cada vez más cerca de la permanencia, pero no hay que ser necios. Lo que queda por delante con tres jornadas contra rivales de la parte alta de la tabla no va a ser precisamente fácil. Palencia Cristo Atlético, tengo aquí la clasificación, es el cuarto clasificado. El Pontevedra, que es el siguiente que tendría el Salamanca después del Palencia, es el líder. Y el Compostela, la última jornada, de momento, está sexto y probablemente esté merodeando con los puestos de playoff y se lo esté jugando. Quizás el dato más positivo es que son dos en casa y uno fuera. Y desde la llegada de María al el Mántico precisamente, es un fortín. Cuatro victorias, una derrota. Para hablar de todo esto, doy ya paso al tiempo de opinión con dos grandes que marcan la opinión del deporte charro, como son Chema García, que está aquí en los estudios de COPE Salamanca. Chema, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué me hacías el gesto de que eras grande?
Porque ya vamos criando aquí un tejido adiposo en la zona central nos hace más grandes.
Tu opinión es grande, no físicamente. Y también otro, Javi Garrote, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Tú eres grande, Javi, también?
Bueno, de vez en cuando.
Me han chivado, Javi, que eras derrotista antes del partido contra el Ceares, cuando aquí en COPE se dijo lo contrario.
No será verdad. Es que eso era un trámite, Ramón.
Pues dos personas me han dicho, y voy a decir nombres porque yo creo que no pasa nada, Pablo Val me ha dicho, cuidado que Javi Garrote era derrotista. Y Chema me lo acaba de confirmar antes de entrar en el programa.
Bueno, No. Yo simplemente me encanta verlos con tanto optimismo, pero yo sigo viendo la cosita bastante cuesta arriba, ¿eh? Porque vosotros dais por hechos que en Salamanca va a hacerse en este último mes algo que no ha hecho en todo el año, ¿no? Que es acumular victorias consecutivas. Pero bueno, que ojalá, ¿eh?
Bueno, Javi, ojalá. Pero yo creo que están pasando cosas que tampoco hemos visto en el resto de la temporada. Por ejemplo, en 5 partidos en casa, 4 victorias, una derrota, eso tampoco se había visto antes.
Estoy de acuerdo, Ramón, ¿eh? Estoy de acuerdo. Pero analizar de una manera coherente los visitantes que han pisado el Mántico en esos partidos. Donde ha habido un único partido, donde ha venido un señor equipo y te ha dado un baño, ¿eh?
Vale, pero el Navalcarnero también está tercero, ¿eh?
Sí, por supuesto. Pero si no ganas a Llanera, no ganas a Arosa y no ganas a Ceares, no te merece la permanencia. Ojo, que no estoy diciendo, no. Está claro que la jornada, además, tuvo un perfil donde el Salamanca salió beneficiado y donde el Salamanca ahora mismo está a 2 puntos de la salvación. Estupendísimo. Pero queda mucho, ¿eh? Y ojo que 3 millas hay por delante. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer todos, ¿está el Salamanca capacitado? ¿Tiene el Salamanca fútbol, fuerza, como para poder salir vivo de estas tres finalísimas? Ojalá.
Bueno, pues mira, recojo esa pregunta para hacérsela a Chema García.
No,
Chema.
No soy tan optimista al 100% como veo que soy vosotros.
Vale, Chema, ¿está este equipo capacitado para hacer mínimo un 2 de 3, lo que queda?
Yo no sé si está capacitado realmente, porque ya la última vez que estuve aquí manifesté mis dudas al respecto del nivel de aptitud de la plantilla, ¿no?
Lo recuerdo.
Entonces, claro, no sé realmente si la cuestión está en la capacitación de la plantilla que tiene Salamanca, sino en el nivel de los rivales, que yo ahí estoy un poco en desacuerdo con Javi, porque si miras la clasificación, desde el último equipo, el quinto, el Bergantiños, que está en playoff, que tiene 45 puntos, al primero que entraría en la zona de peligro, que es el Langreo o el Móstoles, que están ahí los dos en zona de playout, y son 38 puntos, hay realmente 7 puntos de diferencia. 7 puntos después de 31 jornadas. O sea, sí, que no. 2 partidos y medio están marcando que estés peleando por el descenso o estés peleando por el playoff.
Que se lo digan al Móstoles, precisamente, que antes Móstoles, estaba ahí.
Que estaba arriba, al borde de entrar o peleando por entrar en el playoff, y ahora está en pleno playout. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la diferencia de la categoría son mínimas y que hay mucho equipo mediocre. Realmente yo solo he visto en toda la temporada un equipo que tiene potencial, que es el Pontevedra, y que empezó muy mal, pero luego se recuperó y ha demostrado que es muy superior. Y luego ha habido puntualmente equipos, por ejemplo el Coruxo, que nos dio un baño en el, cuando vino aquí al Atlántico. Es cierto, pero luego te pierde pues con un equipo de media tabla, con el Avilés, con el Langreo...
Y hablando de baños, Chema, este dato no va a gustar tanto, claro. Precisamente contra el Palencia Cristo Atlético, en la Balastera, el Salamanca no hace absolutamente nada. Las circunstancias eran diferentes, porque empezando por la plantilla, empezando por el entrenador, pero es que el Salamanca en la Balastera no hace, no propone nada. Yo es que recuerdo ese partido.
Correcto, pero saca un empate.
Sí, pero...
que voy al resultado. Hay que ser resultadistas. A estas alturas
ahora
de temporada
sí, pero...
hay que ser absolutamente resultadistas. El equipo era distinto, la plantilla era distinta, era otro entrenador, otras circunstancias anímicas, mentales, de todo tipo. Pero arranca un punto. No creo que el Palencia vaya a ser ahora precisamente un coco. Por eso, mi esperanza está no tanto en el nivel de desempeño del Salamanca, en el que no tenemos más remedio que confiar, sino en que los rivales no sean tan, tan duros. Me refiero a los dos de casa, claro, a Palencia y Compostela.
Javi, recojo entonces tu pregunta para lanzártela a ti mismo también. Tú viste la goleada al Ceares, hay que decirlo, y yo creo que ayer lo mencioné, un equipo muy, muy pobre en cuanto a juego. No supieron tampoco aprovechar alguna opción de contraataque que llegaron a tener. El Salamanca estuvo muy bien en el repliegue defensivo, pero es que el Ceares no propuso absolutamente nada. Fue el guión esperado, como hablaba con Aarón. Entonces, ¿tú a este equipo no le ves ganando, por ejemplo, un Palencia Cristo Atlético, Javi?
Bueno, pues por supuesto que le veo. Incluso, fíjate, cuando estoy dormido a las 5 de la mañana, a lo mejor le veo ganando en Pontevedra y todo, ¿sabes? Me viene ahí el momento sueño, ¿no? Que no, vamos a ver, que yo no estoy diciendo que sea imposible, Ramón. Lo que estoy diciendo que creo que tampoco es dar por hecho que como en casa los números son los que son, que se va a ganar, ¿no? El Palencia va a venir, vamos, a comerse el mundo, porque se están viendo en una que ni mucho menos esperaban. Y yo te digo una cosa, creo que el Salamanca, si consigue hacer que el ambiente, que es un día capullo, el del domingo, porque es el Día de la Madre.
Sí.
Entonces, es que al final es un día muy malo para intentar aunar familias, ¿no? Pero bueno, la gracia está en que el club intente montar un ambiente alrededor del partido importante, que debería de moverse desde hoy ya, yo lo echo de menos, que no se haya empezado a mover el tema, y luego yo creo que el Salamanca pues ya ha demostrado en alguna ocasión esa temporada que tiene que tirar más de garra y de corazón que a lo mejor de fútbol, del que en muchos momentos de la temporada hemos visto que hay ciertos jugadores que de fútbol andan muy justitos, ¿no? Entonces, si se aúna un poquito todo eso, pues por supuesto que el Salamanca va a poder ganar el domingo al Cristo y que luego, efectivamente, es el billete que hablábamos la semana pasada, Ramón, para que se obre el milagro, que yo sigo diciendo que tras no haber ganado el Langreo, esto sería un milagro. Tenías que coger el billete ganando al Ceares, tienes que renovar el billete ganando al Cristo Atlético y vamos a ver luego qué es lo que se presenta en las dos últimas jornadas. Pero que va a tu pregunta, por supuesto que veo al Salamanca ganando el domingo, claro que sí,
vale,
pero no va a ser fácil.
Y luego importante lo que decías, hablabas de promociones, he preguntado yo esta mañana al club, bueno, pues sí que algo tendrán pensado hacer, pero de momento no se ha hecho público nada, tampoco han querido sacar nada. Es el Día de la Madre, decías, Javi, que aunar familias puede ser complicado, bueno, pues a lo mejor todo lo contrario, ¿no? A lo mejor aprovechando que es el Día de la Madre, venga, pues toda la familia al fútbol, toda la familia al Estadio El Mántico, porque este equipo de verdad que lo necesita. Aspectos negativos del domingo, Chema, porque obviamente no todo es positivo, lo decía el propio María Hernández, hay aspectos que corregir. ¿Qué no te gustó o quién no te gustó en el Salamanca del domingo?
Hay un qué y un quién.
Vale.
Si quieres empezar por el qué no me gustó fue que cuando Ceares marca hubo 10 o 15 minutos donde el equipo se puso como un flan. Le entraron todos los miedos del mundo mundial y aquello parecía que en cualquier momento nos podían meter el segundo, meterse, era un 3-2, se metían en el partido,
ya...
la hecatombe absoluta, se hubiera caído el Mántico completamente, ¿no? Y el equipo se hubiera venido abajo, estoy completamente seguro, si nos llegan a meter en las dos ocasiones que tienen con el 3-1, nos llegan a meter una y se ponen 3-2, cuidadín.
Todo balón parado, porque es
todo balón
parado. Todo balón
parado, porque ellos no sé si están para jugar en Futormes, yo conozco equipos de Futormes que creo que le plantarían cara, lo ganarían a este Ceares, realmente había jugadores de Ceares que daba mucha penita. Y luego el quién, pues la verdad es que la primera parte de Elías me pareció terrible, terrible. Yo creo que es un problema de físico, de estado físico, creo que no está, no llega, como no llega, comete faltas, pierde balones, se intenta deshacer de él lo antes posible a lo primero que tiene más cerca porque le quema el balón y claro, al final se acaba ganando una tarjeta. Que yo creo que, no recuerdo si empieza a calentar Willy antes o después de la tarjeta. Yo creo que incluso antes. Es decir, que
antes.
María ya vio que aquello no iba y que estaba planeando el cambio en el descanso independientemente de que Lian tuviera una tarjeta. Mm. Y luego no me gustó, y en eso coincidíamos todos los de la zona, en los cambios, la entrada de Luis Martínez en el lateral. Luego, eso sí, da el pase de la asistencia del último gol, pues bueno, azares en el destino siempre hay. Pero fue un coladero la banda derecha desde que se marchó Gustavo y entró Luis Martínez.
Además, Gustavo, un chaval joven que está para jugar los 90 minutos, claramente.
Es que ese cambio no lo entiendo. No lo he entendido ninguno de los días que se ha producido. Ha habido momentos en el que entra Luis Martínez en el 88 o en el 89 para jugar ¿qué? El descuento y dos minutos más. Cuando el otro chico no está lesionado, no tiene ningún problema. O sea, ¿para qué? ¿Porque tengo que cumplir porque es mexicano? No quiero pensarlo. No quiero pensarlo porque no tengo a María en ese concepto.
En principio no, porque
claro,
María
no tengo ese concepto.
Llega con esa condición aquí al Salamanca, a que no. Él va a hacer las alineaciones libremente.
Correcto.
No, pero
no lo entiendo.
Pasar en el pasado.
Pero no lo entiendo.
Javi, ¿estás de acuerdo con Chema o quieres aportar otro dato negativo que no te gustase del domingo?
No, yo creo que coincidimos en ese punto, ¿no? Luego al final es un punto que hemos comentado aquí durante muchos días, Ramón, ¿no? Valorando esos cambios de María que quizás vemos innecesarios en muchos momentos, ¿no? Y siempre hemos recurrido a decir que ante una plantilla de una calidad tan justita, una plantilla sin fondo de armario, una plantilla descompensada, yo creo que lo hemos comentado siempre, ¿no? Que María quiere quizá tener al máximo número de futbolistas metidos en dinámica para que si en algún momento determinado hacen realmente falta el salto o el entrar en el equipo no se note.
Y doy un nombre, Javi.
Tanto como lo vimos con, como dice Chema, con Liam, sí. ¿No? Que venía de lesión, que apenas había tenido continuidad, ¿no? Y que vimos cómo desentonó el otro día, ¿no? Y creo que van por ahí los tiros de los movimientos, ¿no? Porque si no tiene sentido ese cambio que viene haciendo durante muchísimos partidos, que es la entrada de Luis Martínez en un costado de la defensa o en otro, ¿no? Con el peligro que conlleva, ¿no? Recordemos aquella jugada ante el Navalcarnero, quién es el que la propicia y por dónde entra aquel futbolista, ¿no? En definitiva, creo que al final María Hernández es un técnico que se fija en el detalle y que quiere absolutamente tener todo bajo control, ¿no? El problema es que hay veces que no tiene las herramientas suficientes para tener todo lo que a él le gustaría bajo control.
Claro, y él decías, ¿no? Que quiere tener, bueno, cuantas más herramientas mejor, y lo bien que le ha venido Willy a este equipo. Un jugador que en la época de Calderón sí que ha subido a entrenar alguna vez, pero pasaba totalmente por desapercibido, y con María Hernández, es que para mí ahora mismo Willy está por encima de Liam, por ejemplo.
Sí, Willy está cumpliendo perfectamente con el papel que tiene. No estamos descubriendo aquí ahora de repente al nuevo Pogba o
a un
Camavinga, no, por supuesto, está en el nivel que tiene, ¿no? Es un chico joven, pero está cumpliendo, desde luego, sí. Más ganas y más voluntad está poniendo que muchos otros.
Voy a dar unos datos, mirar al pasado no vale para nada. Pero esta mañana en la redacción he recopilado esto. María ha sumado 18 puntos desde su llegada, de 36 posible. Lo que son justo, bueno, la mitad de lo que podía sacar. Extrapolándolo a la temporada en general, que yo creo que al final tantas jornadas se puede extrapolar estos datos. 93 puntos han estado en juego durante estas jornadas. María tendría 46 puntos. Estaría en playoff. Javi, no sé si duele mucho este dato.
Y es que esas pantuflas mentales que os hacéis a veces a mí me parecen extraordinarias, ¿me entiendes?
Porque, pero bueno, Javi, pues, no son pantuflas, son datos.
Porque igual son ratos que viendo esos datos pues te vienes arriba, ¿no? Que por supuesto que sí. Y fíjate tú si en el mercado de invierno el Salamanca hace las cosas bien. No me digas que no, que con una ficha senior no se podía haber quedado uno de los que estaba, un Hugo Díaz, un Carrasco para ayudar. Fíjate si el Salamanca de ese mercado de invierno sale mejor. Fíjate si a lo mejor...
Claro, sí, que no vale para nada mirar al pasado, Javi.
Que lo de Calderón no funcionaba. Dicen, mercado de vacaciones, venga, cambien el banquillo. Y un mes y medio más que sí, Ramón, que por supuesto. ¿Sabes qué pasa? que son datos, que son ciertos, que son ciertos, y que sí. Es para aplaudir, y más un técnico de la casa que queremos mucho, que es María Hernández, son para aplaudirle con lo que tiene, lo que está haciendo, estamos de acuerdo, pero son datos en los que únicamente te apoyas cuando las cosas van bien. Y yo creo que ahora lo que hay que hacer es decir, vamos a ver lo que queda, vamos a espabilar, los datos están ahí, estupendo. Yo llevo semanas diciendo que me parece una gran noticia que María Hernández, en segunda federación, o si las cosas van mal y es en el Salamanca, sea el encargado de llevar el timón la próxima temporada, me parece estupendo, creo que le va a venir muy bien al club, y ya está, ¿no? Pero bueno, recrearnos ahora en datos de qué pudiera ser, no, mire usted, la batalla gorda viene en la primera el domingo, luego en Galicia y luego vuelve a venirse aquí, ¿no? Vamos a centrarnos en eso.
Venga, pues me parece bien. Por eso he comenzado el discurso diciendo que el pasado es pasado y ya poco se puede cambiar. Antes de despedirnos, voy a pedir dos cosas. Vamos con las cuentas, porque cada semana las estamos haciendo desde hace 2 meses, como dice Javi Garrote, a su pesar. Empezamos pronto, pero ahora sí que son necesarias. Aaron Sánchez el otro día me dijo que había que sumar 44 puntos. Yo espero que eso sea mentira. Espero que sea mentira cochina y que no hay que sumar 44 puntos. Chema, ¿cuánto hay que sumar o qué tiene que hacer el Salamanca? La afición ayer nos decía, en COPE, 2 victorias, 1 empate.
Estoy con ellos. 7 de 9, yo creo que 7 de 9 es la... Y tampoco estoy completamente convencido, pero bueno, creo que es lo que podría darnos la salvación, al menos para quedar en el puesto del play-out. Se está poniendo caro hasta el play-out.
Sí, 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 sí. Y eso tiene su punto positivo, que si eres el equipo mejor, con más puntos en el play-out. Pero cuidado que los otros grupos también están ahí. Sí, se ha igualado desde que hablamos.
El grupo segundo, efectivamente, desde que hablamos del grupo segundo, no me acuerdo qué equipo es, nos ha igualado a puntos este fin de semana.
Total. Javi, ¿que por dónde pasan tus cuentas?
Pues no sé, yo no sé si 44, Ramón, pero yo sigo viendo muy complicado de ganar a los dos de casa. Yo creo que hay que pescar en Pontevedra. Y el problema es el que es, que es el Pontevedra y que tiene el día perfecto seguramente para darle un bocado ya definitivo a lo mejor al ascenso directo, ¿no? Con lo cual se van a complicar todavía más las cosas.
Javi,
desde luego hay que ganar el domingo y luego ya una vez que salgamos de la jornada de este domingo ya podemos a lo mejor echar un poquito más las cuentas más claras. Pero fíjate que aun habiendo favorecido un montón la jornada pasada y aun habiéndote colocado a 2, es que hay tal garigay de equipos.
Sí.
Justo encima tuyo, hay partidos entre ellos, hay equipos que parecen salvados, pero que como tengan malos días y al menos los 3 partidos se van a meter ahí. Entonces, yo creo también que el 7 de 9 puede valer.
Vale.
Pero eso es un milagro, porque el Salamanca no gana ni queriendo 2 partidos consecutivos y Pasarón es un campo que absolutamente siempre se le ha atragantado un huevo, ¿no? Entonces, no sé, yo seguiré poniendo velas, seguiré rezando todas las noches, tú ahí en la COPE haz también tu trabajo.
Hacemos presión, que tenemos contacto directo además.
Exacto, que tienes contacto directo, que es la casa, y el domingo, a ver, estoy ansioso de a ver cómo responde el club y qué crea el club, porque también tengo que decir una cosa, Ramón, la promoción tiene que ser muy clara hacia el abonado y hacia tu aficionado, porque también el club tiene que prever que a lo mejor es un desplazamiento bastante chulo para la gente de Palencia, más si las cosas van bien, y tiene que sacar ahí también su tacada económica, ¿no? Como también con los aficionados del Salamanca han sacado a otros sitios.
Pero entonces, yo creo que al final, Javi,
está ahí el punto de intentar crear un ambiente importante y sobre todo de que el Salamanca juegue con ganas, ¿no? Que hablaba Chema de esa falta de actitud, creo que el otro día, quitando ese ratito, no la vimos, ¿no? Y nos tenemos que agarrar ahí.
A las buenas sensaciones, Javi. Nos agarramos todos a las buenas sensaciones.
Al milagro.
Porra
al milagro.
Y adiós, porra y adiós. Un resultado.
Bueno, pues un resultado.
Pero
pues,
ya.
Por ejemplo, no sé, 1-0 y un palo de ellos al último minuto, como la última vez. ¿No?
Se aprieta nalga contra nalga al asiento, como dijiste ese día. Javi Garrote, gracias por estar en Deportes Copa Salamanca. Veremos si se cumplen tus pronósticos.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Chema, porra y adiós.
Porra y adiós, 2-1 ganando, por supuesto.
Venga, pues con eso nos vamos a quedar. Gracias por venirte hasta Copa Salamanca.
Gracias a vosotros.
Vamos a Unionistas, volando.
¿Necesitas un dentista? Urbina. ¿Un blanqueamiento? Urbina. ¿Te duele una muela? Urbina. ¿Una ortodoncia, un implante, una extracción? Urbina. Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Claro, si te lo estoy diciendo desde el principio. Clínica Dental Urbina, primera consulta gratuita, pida presupuesto sin compromiso. Calle Ramón y Cajal y en clínicadentalurbina.com.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Bueno, pues vamos con Unionistas, porque, bueno, pocas veces, muy pocas veces, encaramos las dos tertulias con las victorias de los dos equipos. Además, vaya tres puntos importantes que han sumado tanto unos como otros. En el caso de Unionistas, que es con lo que vamos a ir ahora, le vale para acercarse a tres puntos al playoff, un objetivo que muchos lo daban por perdido. Y uno de los derrotistas es el señor Bruno Álvarez, que está en Deportes COPE Salamanca, vía telefónica. Bruno, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Derrotista. Ahora vamos contigo. Ahora vamos. Vale. Déjame presentar primero a Pedro Alonso. Pedro, buenas tardes.
Gracias. Hola, Ramón, ¿qué tal?
Tú sí que estás aquí con nosotros presencial.
Yo siempre ilusión.
Segunda falta que te ponemos, Bruno, ¿eh?
Bueno, es que tenía miedo y tengo que quedarme aquí lo que resta de temporada para que saquemos los tres puntos, me quedo, no tengo problema, ¿eh?
¿Ahora lo ves todo más claro o no?
Bueno, a ver... Yo creo que metimos una buena librada con los tres puntos, porque sinceramente lo dije en Twitter, no veía ningún resquicio por el que meter el segundo gol. Me dejó bastante contento la primera parte, creo que el equipo, más allá de empezar perdiendo, salió con una actitud que a mí por lo menos me ilusionó. Creo que fuimos arriba dentro de las posibilidades del partido, porque esto no estamos jugando contra un equipo de abajo, estamos jugando contra el Real Unión y nos puso las cosas bastante complicadas. Yo creo que el equipo fue para adelante en la primera parte, que merecimos mucho más, sobre todo en ese tramo final, cuando llegó el empate, creo que incluso pudimos haber marcado otro gol. Me dejó muy contento la primera parte, no tanto la segunda, creo que tuvimos un juego bastante más plano, nos costaba llegar arriba, pero bueno, por contra defendimos muy bien, no nos creo casi peligro del Real Unión Irún, y al final pues nos encontramos con el gol. Yo creo que podía haber caído de cualquier lado, porque ninguno de los dos estaba desequilibrando, pero bueno, tres puntos muy importantes. Ahora creo, pues vamos a ver, vamos a un campo que hay que ganar sí o sí, pero me queda a ver cómo juega este equipo fuera de casa,
que es el es la asignatura siempre pendiente de Unionistas durante esta temporada, como hemos estado hablando. Pedro, ¿ya no hay apatía entonces por Unionistas?
A ver, es lo que dice Bruno, la segunda parte es verdad que el equipo era más plano, pero se demostró las ganas de ganar que en los anteriores partidos no las había. Que eso yo es lo que más me llevo del partido contra el Real Unión, que es un rival directo y Unionistas empieza perdiendo y aún así remonta el partido, que es la chispa o las ganas que sí que había a principio de temporada y ahora se estaban perdiendo. Bueno. Por lo tanto, yo voy a Tudela con una imagen totalmente distinta a la que traía de Badajoz.
Entonces, ¿cómo has escuchado los primeros 5 minutos de programa cuando yo estaba contando lo de las fechas del playoff? ¿Has visto a Unionistas en Galicia?
Yo lo sigo viendo complicado, pero ahora vas a Tudela, contra el Tudelano, que es ya está a punto de descender. Sí. Que es un partido que tienes que ganar sí o sí. Si había un partido fuera de casa que tienes que ganar sí o sí, es este. Y luego, por arriba, se enfrentan Racing contra Celta B y Depor contra Logroñés, que son los dos equipos, Celta B y Logroñés, que están ahí
sí.
en los últimos.
Además,
puestos
mira,
de playoff.
Unión Deportiva Logroñés es justo el que marca el playoff con 53 puntos.
Y contra Racing y Depor es posible o muy probable que pinchen. Por lo tanto, Unionista, si ya gana al Tudelano, más, recordamos, el punto contra el Dux, ya está ahí, ya está ya. En playoff.
He dicho, Bruno, al principio del programa, porque, bueno, imagino que no estabas escuchando, lo de que se adelantan las fechas del playoff, las semifinales, al fin de 4 y 5 de junio. ¿Tú cómo ves...? ¿O cómo has escuchado esta información?
A ver, yo hablar de playoff todavía cuando estamos a tres puntos, la verdad que me cuesta. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a... Es que yo parece que soy un poco gafo últimamente. Entonces, primero prefiero ganar en Tudela, prefiero luego ganar al Racing de Ferrol, luego en San Sebastián de los Reyes y luego no sé cuál es el que nos toca en casa, acabar ganando en La Coruña y luego ya hablar de playoff. Me parece que... adelantar las fechas, pues no sé cuál es el motivo, pero
Si estamos ahí, como si se tiene que jugar el 14 de agosto, es que me da absolutamente igual, la verdad.
Y luego otro dato positivo para Unionistas, que ahora ya recuperará algún lesionado. Vamos a ver cómo evoluciona esta semana, sobre todo a ver los entrenamientos. Sí que es cierto que empezaron ayer con la sesión de recuperación, pero suele ser a partir del miércoles cuando se va a ver quién va a estar el contra el Tudelano y quién no. Yo imagino, espero que Ramiro Mayor ya pueda ser titular. Bueno, Salva de la Cruz, que Florentín, oye, que no lo ha hecho mal. Florentín ha respondido bien como portero suplente. La verdad que poca pega se le puede poner. Pero bueno, al final, ir recuperando piezas que han sido importantes esta temporada para encarar el final de Liga. Y quiero preguntaros por renovaciones. Porque justo hace una semana no se sabía que Toni García va a seguir como director deportivo de Unionistas, no sé cómo os sentó a vosotros esa noticia, y tampoco que la primera pieza en renovar en cuanto a plantilla se refiere es Jesús de Miguel, el autor del gol de la remontada. Pedro, ¿cómo valoras primero lo de Toni García?
Lo de Toni habrá que ver. A mí me deja esta temporada ni fu ni fa, digamos. Sí que es verdad que la plantilla que tiene Unionistas este año es la mejor de la historia de Unionistas, con diferencia, y eso Toni tiene mucho que ver. Ahora, el mercado de invierno sí que me ha dejado un poco frío.
Ya. Y ahora, luego, a ver, que Dani Mori también tendría su mano.
También.
En la plantilla.
También. Y luego también la destitución de Dani Mori, habría que valorarla después, pero bueno, de momento, ahí está. Me quedo con lo positivo de que la mejor plantilla de Unionistas estaba de director deportivo Toni García. Por lo tanto, yo le doy otra oportunidad también.
Vale.
Ahora, la renovación de Miguel, totalmente merecida, porque empieza de suplente, se gana el puesto y el día de su renovación marca el gol de la victoria. Por lo tanto, perfecto. Ahora,
se ve con buenos ojos.
Jugadores que yo renovaría sí o sí, a Ramiro, para tener ahí el eje de la zaga. Antonio Marín, que me encanta, como sobre todo en defensa me encanta. Y luego ya...
Íñigo Piña atrás, ¿no?
Íñigo Piña también lo está haciendo muy bien.
Sí.
Que luego ya sabemos que esto es muy difícil, las renovaciones, pero bueno.
Sí.
Luego, un jugador clave que lo veo bastante complicado es Acosta, que este año está haciendo un temporadón y veo bastante difícil de renovar, pero... sería genial. Y luego los extremos, Íñigo Muñoz y Cris Montes, y Chris que también Montes. Lo veo complicado, pero yo creo que por ahí tendría que estar la base.
Vale.
Aparte de los
Nespral y todo esto. Pues a ver si Toni toma nota de esto que decimos, porque seguramente escucha Deportes Cope Salamanca. Bruno Álvarez, Toni García, director deportivo para la próxima temporada. ¿Cómo lo ves?
Bueno, sí, hablamos de este tema, no sé, hace un mes o tres semanas, y yo dije que a Toni García la nota que le iba a poner se le iba a dar a final de temporada. No soy muy partidario, la verdad, de hacer renovaciones cuando la temporada todavía no ha terminado, y más cuando todavía te estás jugando cosas, porque no es lo mismo estar en mitad de tabla que aunque no haya terminado la temporada, pues no tienes nada en juego, pero bueno, en el caso de Unionistas está en el playoff en el horizonte. Entonces yo no soy muy partidario de hacer estas cosas ahora. De todas maneras, bueno, la renovación de Miguel, no tengo absolutamente nada que decir, me parece fantástico, uno de los mejores jugadores de esta temporada, y que encima pues marcó el gol definitivo el domingo. Y sobre Toni García, pues estoy un poco en la línea de Pedro. El mercado de invierno me pareció bastante flojo, más allá de lo de Íñigo Piña, y aunque tengamos la mejor temporada, la mejor plantilla de nuestra historia, creo que no solo es mérito de Toni García, y creo que hay más sombras de lo que la gente dice.
Ya, vale, pues por eso vas a evaluarle al final de temporada, ¿no?
Yo lo evaluaré cuando ascendamos a segunda división.
Pero ¿y eso cuándo va a ser, Bruno?
No sé, si me buscas por ahí la final, es que no tengo...
11 y 12 de junio son las finales del playoff.
Bueno, pues
pero Bruno,
entonces
pero
sí confía.
¿Pero cómo eres tan sinvergüenza cuando hace 7 días nos decías que es que ni ganando al Real Unión de Irún, creo que decías?
No, pero es que se han dado unos resultados esta jornada que yo no contaba con ellos, es decir, se nos ha puesto todo de cara.
Vale.
Lo único que me tiene mosca es el punto del Dux, que estoy leyendo que igual se retrasa hasta una vez concluida la temporada, y eso me tiene bastante mosca, la verdad.
Sí, ese punto ya se avisó, nos lo dijo aquí Roberto Pescador, el asesor jurídico de Unionistas, que podía ser, es una de las opciones, que hasta final de temporada ya no se dé y que no valga para nada. Como mucho vale, sí, te evitas la multa, pero a lo que vamos, deportivamente hablando, no valdría para nada esa decisión ya cuando se dé por finalizada la temporada. Unionistas y Bruno Álvarez ahora creen en su equipo. Antes no, hace 7 días no era así.
No, es que ha habido cambio de actitud, Ramón. Entonces, si con esta actitud vamos para adelante.
Vale, Pues con eso nos vamos a quedar. Pedro, para despedirnos, porra y adiós.
0-2 y un llenazo contra el Racing de Ferrol en la próxima jornada.
Vale. ¿Bruno?
Pues venga, 0-3. Yo iba a decir 0-2, pero 0-3, venga. Y llenazo contra el Ferrol, que los vamos a machacar.
Vale. ¿Os preocupó, rápidamente, os preocupó el estado del Reina Sofía en cuanto a ambiente se refiere el otro día?
Sí,
muy rápido.
Sí. No acompañaba el horario, como siempre, y yeah, los resultados tampoco, por lo tanto...
Pues con eso nos vamos a quedar. Pedro Alonso, gracias.
Un placer.
Bruno, vale. Álvarez, nos tenemos que ir, gracias.
Adiós, Ramón.
Mañana más y mejor aquí en Deportes Cope de Salamanca.